La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Aislamiento Sepeleco.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía ahora en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados. Lander Inchausti, ¿cómo estás, Lander?
Egunon, aquí estamos.
Egunon. Fernando Allende.
Hombre, no con tanta fuerza como Lander, pero aquí estoy.
No, pero te veo enérgico, te veo enérgico.
Aquí estoy,
sí,
aquí
sí,
estoy.
Sí, sí, sí. Deja la piedra esa de 300 kilos y seguí y hablamos. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro?
Egunon, muy bien. Egunon. Muy bien, Egunon.
Bueno, a los oyentes les voy a invitar a que participen con nosotros, como siempre, a través del 688-88-77-88 y que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, día interesante, ¿eh? En el que tenemos una acumulación, bueno, notable de temas. Yo creo que sí, que hay unos cuantos que merece la pena. Bueno, ayer, por cierto, tres formaciones políticas, PNV, Euskal Herria Bildu y Elkarrekin Podemos, se pusieron de acuerdo en el Parlamento y pidieron una reforma constitucional. Esa reforma constitucional quieren que incluya, primero, opción de una república, por ejemplo, y luego, pues, el controvertido, y digo controvertido pues porque no hay una definición jurídica exacta del derecho a decidir. Hay quien no lo reconoce como derecho, aunque yo sigo insistiendo que si no hay un reconocimiento jurídico es porque es una obviedad. Porque yo tengo derecho a decidir si estoy en libertad y en democracia, pero bueno. Otra cosa ya es el sujeto político sobre el que tengamos que...
El problema es si tienes capacidad para decidir.
No, ahora no, ahora no tengo ninguna. Ahora no tengo porque no me dejo.
No, a ver, yo cuando lo vi ayer, o sea, me pareció un grito al sol.
Un brindis, sí.
Un brindis al sol. Porque vamos a ver, en este momento, ¿ese es el problema que tenemos en este país para hacerlo? O eso nada más es, a ver si me sacan un ratito en la tele y me dicen que aquí estoy, ¿no? Porque vamos a ver, plantearnos esas cuestiones ahora, en este momento. Yo no digo que no haya que plantearlas, ¿vale? Pero el problema es si en este momento es momento para hacernos esos planteamientos cuando tenemos encima una crisis, una necesidad de arreglar una serie de problemas que tenemos y nos vamos a dedicar a esto. Pues bien, aparte de que esto, ¿a dónde? ¿Qué salida jurídica tiene? Ninguna, ¿no? Porque esto no va a ninguna parte. Lo hemos planteado, me parece muy bien. Y luego también cuando dice una república. Vale, de acuerdo. ¿Qué república? ¿Qué tipo de república? Es que yo me acuerdo, allí cuando, ya que hemos estado hablando antes de Van y esas cosas de la escuela, yo me acuerdo cuando se planteaba la cuestión de, hace años, ¿no?, de república o monarquía, decía, vamos a ver, ¿qué república? Porque el problema es que muchas veces en el imaginario de mucha gente, en aquellos tiempos, esto no ha cambiado, el modelo de república que se tenía era el modelo de república del 31. República Socialista de los Trabajadores. ¿Tú crees que muchos de los que hablan hoy de república quieren esto? ¿O lo que quieren es acabar con los gorros y con las coronas? Punto. Pero pensar en una situación y en una estructura mucho más societaria, mucho más comunitaria, mucho más preocupada, ¿eso también entra en los planteamientos o esto se queda de lado? Y luego cada otro... Bueno, no vamos a entrar en ese debate porque yo creo que es una cuestión que, insisto, que en este momento es un brindis al sol. Ay, me preocupan otras cosas. Me preocupa la escuela, me preocupa la sanidad, me preocupa la subida de los precios, me preocupa las broncas permanentes que tenemos. Esas cosas sí me preocupan, ¿no? Pero esto... Bien. Para una charla de café...
Yo estoy de acuerdo en que la política tiene que servir principalmente para resolver los problemas de la sociedad y de la ciudadanía, pero creo que el espacio político también tiene que servir para que los partidos políticos reflexionen, afiancen, hagan evolucionar su pensamiento respecto a sus modelos políticos y sociopolíticos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues me parece que es parte de la dinámica política y que es lo que le toca a los partidos políticos hacer en el Parlamento. Pero reitero, estoy de acuerdo con Fernando que ahora mismo lo que nos importa y lo que nos preocupa y lo que nos debería ocupar son cosas pues más urgentes, ¿no? Sanidad, educación, bienestar, dependencia, migraciones.
A ver, tú has dicho que es una cosa que los... Perdona, Pedro, que ya te dejaremos entrar. Que una cosa que los partidos tienen que discutir en el Parlamento. Yo lo de en el Parlamento no lo veo tan claro. Yo creo que es un debate que al Parlamento tendrá que llegar cuando realmente eso sea un problema que se vive, que se está viviendo en la sociedad. Pero entonces tendrá que llegar al Parlamento. Pero llevar al Parlamento una discusión que me parece en este momento no ficticia, es que no sé cómo decirlo, pero que no está.
Dices no prioritaria, vale. Según no tu criterio, no prioritaria.
No prioritaria y que tampoco, bien. Y que tampoco, tú tampoco oyes hablar y que la gente esté preocupada con el derecho a decidir y con que seamos monarquía república. Eso de cuando en cuando, en algún periódico, en alguna cosa sale. Pero en la vida cotidiana, los problemas que a la gente están preocupando en este momento son otros. Y esos son los que tienen que ir al Parlamento.
Pero ya están, ¿eh? Fernando, ya están
que en el sí, Parlamento. Están, pero ahora volvemos a lo de siempre. Pero no se sacan. Pero esto, eso...
Bueno, pero eso tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el interés mediático, ideológico, etc. Pedro, cuéntanos.
Pues yo estoy de acuerdo con todos. Es decir, siempre hay una cosa más importante que esa. Pero el problema es ese, que siempre hay algo más importante que esta cuestión. Y por eso... La configuración territorial del Estado estará permanentemente en cuestión y permanentemente en crisis hasta que alguien no determine que este es el momento de abordar estas cuestiones, sabiendo que siempre va a haber cuestiones mucho más importantes de las que depende el bienestar de la gente, su salud, su educación o falta de educación y un montón de cosas que nos preocupan verdaderamente, ¿no? Cuando uno observa en dónde ponemos el interés las personas, pues nos damos cuenta de que la configuración territorial del Estado no es el principal de nuestros problemas, ni de eso depende muchas de las cosas que hacen buena o mala nuestra vida todos los días. Sin embargo, yo creo que esa es responsabilidad también de los políticos, el poner encima de la mesa aquellos asuntos de los que depende que todos los demás asuntos se resuelvan. Yo entiendo que Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña dan su apoyo al gobierno de coalición para que saque adelante la reforma de las pensiones a cambio de que en algún momento se pueda hablar de estas cosas. Y entonces, pues hay que hablar de estas cosas porque si no todas las demás tampoco se pueden llevar adelante.
Sí. Bueno, pues esta es la... Sí, son algunas cuestiones. Yo creo que... mira, ayer, por ejemplo, también es que se aprobaba, por ejemplo, la ley del deporte en Euskadi. O sea, te quiero decir que hay tiempo para todo, para hablar de todo tipo de cuestiones, ¿no? Es cierto que muchas veces se entierra el debate del derecho a decidir y se ha enterrado, fundamentalmente con el asunto catalán, por ejemplo, que fueron los que más impulsaron para ello. Pero yo creo que en algún momento alguien tendrá que agarrar el toro por los cuernos y decir, a ver... Porque hay algunos que dicen, no, es que ese derecho no se reconoce. Yo repito, yo creo que no se reconoce porque jurídicamente no es necesario. El derecho a decidir es algo innato. Yo estoy decidiendo todo el día, estoy decidiendo, en muchas cosas.
Sí, pero el problema no es...
El problema está en que, ¿por qué razón hay algo en lo que no puedo decidir?
Y el problema
es... Eso es lo que quiero que me expliquen.
No,
cuando hablamos de derecho a decidir en este ámbito, hablamos de derecho a autodeterminación. Vale, punto.
Vale, pero el problema que se plantea desde siempre es, ¿quién es el sujeto?
Claro, esa es la cuestión.
¿Quién es el sujeto?
Luego ya viene el sujeto.
Que tiene ese derecho. Claro, ese es el problema. Y ahí es donde están muchas de las dificultades que se ven.
No, la dificultad, la gran dificultad está ahí.
No, es una muy importante, pero también puede haber otras. Porque el derecho a decidir tiene que ir acompañado de que tú plantees un modelo de configuración de relaciones y Estado.
Pero tú, pero no eso... consideras, tú no consideras, yo por ejemplo, que yo estoy a favor de ese planteamiento del derecho a decidir,
sí.
Pero ¿no consideras que decir derecho a definir, a decidir no es más que una especie de utilización de un eufemismo para hablar de lo que realmente importa, que es el derecho a autodeterminación, cuando hablamos de cuestiones políticas? Es derecho a autodeterminación. De eso.
Pero eso, por eso digo...
Yo no quiero enmascarar nada, creo que es de eso lo que
pero
hay que
hablar. Pero hay dos problemas que hay que aclarar. ¿Quién es el sujeto? Y el segundo,
esa es la,
tomado, esa es la, tomada esa, es. Esa decisión, ¿cuáles son las relaciones y vínculos que se establecen con las otras entes, con los otros entes políticos?
Eso.
Pero eso es lo que hay que decir también. Eso es lo que hay que decir, porque si no a veces se queda en abstracto. El derecho a decidir, la autodeterminación, sí, pero... esto después lleva
pero,
a algo.
Pero porque,
¿me explicas
por,
cuál es el...
¿Por
cuál
qué
es,
hace falta el debate?
¿Cuál es el modelo que tú tienes con respecto, una vez que hemos tomado la decisión de autodeterminarnos? ¿Qué modelo me planteas?
Pues
porque
eso...
a mí no solo me preocupa el que tengamos una casa, sino quiero saber qué casa me quieres construir. Si va a ser un chalecito, si van a ser adosados, si me vas a meter en una jaula de grillos. A mí explícame eso. Y eso es lo que muchas veces cuando... se habla de estos debates, es lo que no se entra a debatir.
No, no, pero es que nunca entramos porque nunca hay tiempo.
Ah.
Claro, esa es la cuestión, Fernando, claro. Esa es la cuestión, es como... Claro, ahí te he pillado. Claro,
no,
te he pillado.
No, porque yo no creo que el problema es que no hay
claro.
tiempo. Yo creo que es que muchas veces esto se elude. Y
hombre,
mucha
claro
gente...
que se elude, pero se elude intencionadamente.
Claro.
Pues
claro.
Como se elude... A ver, configuración de Estado, República o Monarquía. Pues se elude siempre. No, es que no hay tiempo. Bueno, pues yo creo que en algún momento tendrá que haber tiempo para decidir, oiga, estos señores que están aquí, ¿yo puedo juzgar si merecen o no merece la pena que sigan con nosotros?
Y en cualquier caso,
bueno,
yo creo que... Pedro, habla tú.
Gracias, Lander. No, yo quería decir que no solo es cuestión de tiempo ni de prioridades. Bueno, mal que bien... En España vivimos hace 6 años, parece que fue anteayer, pero son 6 años ya, un episodio de reconfiguración del Estado con la declaración de independencia de Cataluña que nos situó delante de la discusión. Pocos hubieran dicho entonces que no es el momento de hablar de la configuración del Estado. Si no era aquel momento, a ver cuándo era el momento de hablar de la reconfiguración del Estado. Pero pasaron más cosas, ¿verdad? Y en 2023 estamos en un escenario en el que parece que aquello no ocurrió. España tiene pendiente esa discusión. O sea, esto no estará en el orden de prioridades, pero este es un asunto que España tiene que abordar y resolver porque es absolutamente necesario también para la convivencia diaria. Ahora, aquellos episodios despertaron un monstruo que vive en España, que es el monstruo de la unidad, de la sacrosanta unidad del Estado español, que tiene muchos apóstoles, que tiene muchos seguidores y que del que se hacen argumento del que se hacen pues abuso y que lleva a situaciones pues bastante complicadas de vivir, ¿no? Ahí están 52 personas en el Parlamento español dispuestas a defenderlo a capa y espada porque alguien nos agredió y muchos otros que secundan argumentos de parecido calado. Y bueno, pues está ahí. Aparquemos esta discusión hasta que nos parezca conveniente, pero esta es una discusión aparcada. No que no existe, es una discusión aparcada a cuando consideremos que tenemos la madurez y las circunstancias necesarias para abordarla en profundidad y resolver este asunto.
Bueno, dice algún oyente, dice, por arreglar un poco esto, también hay... perdón, es que me he ido a otro sitio. Dice, me gustaría conocer, en caso de que se aprobara el derecho a decidir, cuáles serían las instrucciones de, por ejemplo, el PNV respecto a la independencia. Otro dice, lo que no es digno es que tengamos que mantener a la monarquía en los tiempos en que vivimos. No tienen estudios realizados, deberían vivir ellos como todos. Dice, república, definición, forma de gobierno en la que el jefe del Estado es temporal y está elegido por votación. No sé a qué viene citar el año 31, dice un oyente. Bueno, también dice, nunca es el momento de plantear la autodeterminación. Me recuerda a la patronal cuando se plantea una huelga, nunca es el momento. Dice, típica postura del PSOE. A Francia, Francia es una república y no tiene pinta de ser de ultraizquierda. Otros hacen referencia a que ahora hay repúblicas, unas cuantas, Francia, Alemania, Estados Unidos, y que no ve problema alguno.
Sí, pero que no tiene nada que ver las formas de gobierno de una y otra, ¿eh?
No tiene nada que ver, no, en absoluto, además.
Por eso, son completamente distintas.
Dice, primero el derecho a decidir, o sea, el derecho a autodeterminación, luego ya se votará si se quiere ser independiente o no, lo que decide una mayoría importante, pero primero tenemos ese derecho a decidir. Yo creo que es lo que hay que hablar de sujetos, hay que hablar de mayorías, hay que hablar de muchas cosas, claro.
Yo creo que una vez que el sujeto político estuviera definido y acordado, surge otro problema que es muy complejo de abordar también, que es lo que pasa en Escocia o lo que pasa en Quebec. Los independentistas intentan una y otra vez promover consultas de autodeterminación que terminan no saliendo favorables para la independización de esas regiones, nacionalidades o como le queremos llamar, y de repente esa cuestión se convierte en central para esas comunidades y quedan un poco de lado pues las cuestiones del día a día. Entonces, cuando antes Koldo y Fernando decíais, estabais ahí, de que si es el problema o si hay más de un problema, yo creo que sí que hay más de un problema. Una vez que determinamos el sujeto político, luego está, ¿hasta cuándo estamos, dale que te pego, decidiendo? Y una vez que se decide independizarse, si luego se quiere revertir, como parece que ahora hay corrientes bastante fuertes en el Reino Unido respecto a la Unión Europea, ¿hacemos el itinerario a la vuelta? Porque, claro, es tan legítimo salirse como volver a entrar, ¿no? Y desear salirse como desear volver a entrar. Entonces, yo creo que ese camino sociopolítico es complejo y es tortuoso.
Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones. Yo, sabes, sí, que soy muy partidario de la democracia directa. O sea, que yo lo que quiero es que me consulten los temas importantes, quiero que me los consulten.
Sí.
Yo no he delegado todo en un partido ni he delegado todo en un gobierno. No, yo creo que me consulten.
Pues sí, además
me gustaría que me consultaran.
Y además hoy, ya que aquí hay tanto técnico y cosas de esas, tecnológicamente eso es posible hacerlo, ¿no?
Muy fácil.
En cada casa o en cada móvil una terminal de una cosa.
Lo que pasa es que luego empezaríamos la discusión de la brecha digital, etcétera, y tal.
Ya, no sé, bien,
qué,
vale,
las
vale,
incapacidades, bien. Pues entraríamos en mucho, ¿no?
Sí.
Yo creo que habría que preguntarle a Hacienda, que es la que realmente
sabe de nosotros.
Habría que preguntarle a Hacienda qué pensamos cada uno.
Eso es.
Porque seguro que lo sabe mejor que algunos.
Mira, de aquí un oyente me dice, Lecertúa hubiera sido un buen profesor para hablarnos de la sentencia de Quebec del 98. Es que acabo de tener a Manuel Lecertúa al Ararteco con nosotros hace un
tiempo. Sí, yo venía escuchándolo y venía pensando que qué importante es dar visibilidad o abrir el micrófono a instituciones que son, vamos a decir, con una proyección menor que otras para que den a conocer lo que hacen. Y me parece que Lecertúa ha explicado lo que hace muy bien, de una manera muy didáctica, y me parece que hay que dar voz a estas instituciones menos visibles, ¿no?
Pues te voy a decir, yo tengo una convicción, y creo que no solamente hay que darles más visibilidad a instituciones como el Ararteco, sino darles todavía más capacidad, más capacidad para que puedan también ejercer
el control.
Control de
y no solo el control, sino que sus propuestas tengan algún tipo de eficacia.
No, algún tipo de eficacia no, que sus propuestas deban ser atendidas.
Pues eso, vale.
Bueno, obligatoriamente.
Deben ser atendidas.
Pero obligatoriamente.
Decir, bueno, las recomendaciones, los dictámenes son recomendaciones, es verdad.
Son recomendaciones.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que, pues como él mismo ha explicado, es que hay ayuntamientos que te torean. O sea, administraciones como las
de un toros, ayuntamiento que te torean. Lo de los toros no está prohibido.
Sí, sí. Ah. Que te torean y al final resulta que no te contestan a preguntas que has hecho. ¿Cómo? ¿No te contestan? A ver, esto se soluciona rápido. Si no contesta el ayuntamiento, pues alcalde o alcaldesa de turno, lo siento mucho, pero tienes una responsabilidad jurídica en torno a esto, por lo tanto, quedan inhabilitados para el cargo. Ya está, arregla el problema.
¡Hala!
Sí. ¡Hala! Seguimos adelante. Venga.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Escuchas? Es el Goierri. Respira y desconecta. En el corazón de Guipúzcoa está el territorio Idiazábal, las montañas más altas, las rutas más bonitas. A una hora de Bilbao, descubre su gran oferta de alojamientos y restaurantes. El lugar ideal para escapadas de fin de semana. Entra en la web goierriturismo.com y esta Semana Santa ven y disfruta.
De los pies a la cabeza, cuida tu cabello en su nuevo salón de General Concha 6. Durante el mes de marzo, con cualquier servicio, peinado, corte, color, consigue gratis tu tratamiento express. Acércate y te asesoramos para que te veas mejor. Para más información, delospiesalacabeza.es.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944-77-1077.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Gurekin, bye, bye, bye. Patio Zabalik, el Ayuntamiento de Basauri abre los patios de los colegios. De lunes a viernes hasta las 8:30 y los fines de semana y vacaciones de 9:30 a 8:30 en Arisco y Castola, Bizkotxalde, Careaga, Goikoa, Etxegaray, Sofía Taramona y Basoselay Gaztelu. Y en Soloarte los fines de semana. Además, personal municipal realizará una vigilancia y los dinamizará con actividades y juegos los fines de semana y en vacaciones. Basauri, un pueblo para disfrutar del tiempo libre.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Santurchi lo tiene todo y además ahora te ofrece bonos descuento en más de 200 establecimientos de Santurchi. Gastas 15 euros y pagas 10. Para todo el mundo, bonos descuento. Aprovecha cuanto antes. Más información en santurchi.eus.
Disfruta hasta el 16 de abril de una exposición única del mundo Playmobil con Bilbao Centro y Euskoplay. Miles de piezas compuestas en escenas únicas que nos llevan desde el Bilbao más fashion a Alejandría o a la salvaje África. Acércate a Bilbao Centro, en particular de Indauchu 1, y juega con nosotros. Bilbaocentro.com.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Bueno, ahora se nos ha abierto también pues otro lío enorme en el ámbito educativo, donde las ikastolas pues han dicho que, bueno, ellos van a cubrir las plazas sí o sí. Eso de la reserva a plazas vulnerables, y si no se cubren, pues te dejas el agujero. Claro, es que eso luego tiene problemas de concierto y demás. Es que tiene problemas muy graves.
Sí, y es una cuestión muy compleja. Pedro, que está en ese día a día.
Sí, sí.
Pero
mira, estaba pensando yo que justo antes de la pausa terminabais hablando de lo importante que es que la gente conteste a lo que se le pregunta. Y más si eres un ayuntamiento. Y más si eres una institución pública, ¿no? ¿Qué menos? Ahora se nos llena la boca hablando del valor de la transparencia, se hacen clasificaciones mundiales de instituciones públicas por nivel de transparencia y se premia a aquellas que son más transparentes, y resulta que puede seguir pasando que haya una institución a la que le preguntes y no te contesta. Bueno, pues con el proceso de asignación de plazas de matriculación ha pasado algo de lo mismo, se cambia el criterio y ahí aparece un criterio extraordinariamente importante, que es el de repartir entre distintos centros alumnos con un importante nivel de vulnerabilidad. Habría que haber explicado antes qué es ser vulnerable, pero eso a lo mejor nos llevaría mucho tiempo. Pero todos entendemos que hay personas, que hay niños y que hay familias en una situación de vulnerabilidad grande en nuestro país. Y que esos niños necesitan estar con otros en una situación distinta para poder entre todos garantizar la integración de las personas en la sociedad y que se pueda ir superando esa vulnerabilidad. Bueno, pues resulta que en este momento no sabemos cuál es el criterio que ha seguido la administración para determinar los índices de vulnerabilidad ni quién es más vulnerable que quién. Con lo cual, como el sistema es como es, los padres se dirigen a los colegios para preguntar la razón por la que yo no soy admitido en el centro que he solicitado en primer lugar, y el centro no les puede contestar sencillamente porque no lo sabe. Pero desde el gobierno vasco no contestan. Y no contestan ni a los padres, ni a los colegios, ni a las ikastolas. Con lo cual, la situación es pues bastante difícil de entender. Bastante difícil de entender. Y hay gente que no entiende lo que está pasando. Y como no entendemos lo que está pasando, no podemos hacer juicios de si esto es justo o esto es injusto, porque no sabemos con qué criterio se ha establecido. Así que alguien tendrá que hablar. Y alguien tendrá que dar una explicación de qué es lo que está ocurriendo.
Sí, porque luego ocurre, hay una circunstancia que muchas veces puede llevar a equívocos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de que tienen que reservar plazas para niños, alumnos o alumnas vulnerables, claro, los centros te dicen, vale, nosotros reservamos las plazas, pero se cubrirán, ¿no? La pregunta es, ¿se cubrirán, no? Porque es que entonces luego llegan los problemas. Problemas, por ejemplo, que si no llegas al número te puedes quedar sin el aula.
Claro.
Entonces dices, a ver, si se van a cubrir, perfecto. Yo creo que no hay ningún centro que te diga que no. Eso también es evidente. Creo que ahora mismo no hay ningún centro.
Entre otras cosas, porque no puede decir que no. No. Es lo que tiene que ver. Esto es lo que tiene ser concertados o públicos.
Sí, pero lo que me refiero. Pero
no los marcas tú.
Pero Pedro, pero tú sabes que el debate muchas veces puede quedar, digamos que distorsionado, porque es que no quieren personas vulnerables, no quieren alumnos vulnerables. No, si no es un problema de que no quieran, es un problema de que no les garantiza a nadie que van a cubrir el aula.
De hecho, yo creo que hay que desmontar ese bulo. No solo es falso que la red concertada no quiere alumnos vulnerables, sino que hay centros de la red concertada especializados en atender a alumnos vulnerables. Entonces, yo creo
que... A los que la administración pública ha ido mandando sistemáticamente alumnos fuera del periodo de escolarización, precisamente por eso que decía Lander, porque son muy buenos haciendo ese trabajo de cuidado de alumnos que encuentran difícil encaje en otros colegios del sistema.
Sí,
así es.
Bueno, pues eso por ejemplo, sí, aquí tenemos ejemplos en Vizcaya, tenemos ejemplos notabilísimos, y tú, Pedro, conoces muchos más, pero aquí, por ejemplo, el Centro Formativo Charcuaga es uno de ellos, por poner un ejemplo, ¿no? Y ahí hablamos de muchos alumnos vulnerables, eso no cabe ninguna duda. Bueno, pues este es ahora el debate que se ha abierto. Claro, aquí hay un problema, Pedro, en el fondo hay un problema, y es que no hay niños, no hay niñas, para que cada vez queda menos, quiero decir. Y ahora, pues,
bueno, eso será un problema, pero eso no es un problema para la escuela solo.
No, es un problema
de la sociedad,
sí.
De la sociedad, y lo tenemos hoy en la escuela porque son pequeños, y lo tendréis mañana en la universidad porque llegarán, o no, porque no llegarán, y lo tendremos después cuando haya que reponer y cuando haya que jubilarse, lo tendremos todos siempre, y ahora está en la escuela.
Sí, esto es lo que hay. Bueno, pues
y va a significar que en los próximos años pues se vayan a la calle un montón de profesores, porque van a desaparecer líneas en todos los centros de todas las redes, claro.
Sí, sí, eso va a ocurrir. Es que eso es una realidad, claro. Si se van cerrando aulas, eso está claro. Bueno, pues dicen a algunos oyentes que estaban aquí haciendo referencia, hacían referencia a muchas cuestiones. Por ejemplo, dice, pues alguna profesora ya critica la admisión de algunos más inmigrantes como si fuera la ONU, etcétera y tal. Bueno, es que habrá de todo. Yo no digo que no haya críticas. Hay centros escolares donde hay perfiles generales, ¿no? Luego hay centros, por ejemplo, concertados que por el carácter religioso pues también tienen un número de alumnos inmigrantes muy relevante.
Sí.
Eso es así también. ¿Por qué? Pues porque son colectivos muy religiosos, por decirlo de alguna manera, familias muy religiosas, uh-huh. Y quieren una educación religiosa.
No, y también, es que yo estoy viendo el colegio que tengo enfrente de casa, ¿no? O sea, un centro religioso, ¿no? Y que tiene cantidad de gente así, pero también, curiosamente, con cantidad de musulmanes. Y además, claro, a las chicas se les nota enseguida, porque cuando tienen 14 o 15 años empiezan a ir con el velo. Y luego ves también las madres que les llevan y que les traen, ¿no? Y no hacen ningún tipo de discriminación.
Sí, sí. No, bueno, eso es complejo, no es sencillo. No es una cuestión sencilla, ni baladí, ni mucho menos. Bueno, pues eso, algunos oyentes que hacían referencia a eso, otros decían, ¿sabéis a alguien que no contesta nunca? La Casa Real, cuando hablábamos del Ararteco. Dice, eso, sí.
Como, pero toca la caja.
¿Eh?
Pero toca la caja.
Sí, 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 toca. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que tenemos hoy. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 2405, en Berriatúa, continuará el corte de carril con paso alternativo regulado hasta el 5 de abril entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Pizzería Totó, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de Calabria, lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa, la deliciosa Totó, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana, en Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Totó.
Marzo viene repleto de actividades para todas las edades en Mundaka. Proyección de películas, teatro, cursos de autodefensa, celebración del Día del Agua, actividades en la ludoteca. Infórmate en nuestra página mundaka.eus. Ayuntamiento de Mundaka.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Aviso importante. Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas. ¿Cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
¿Tienes una buena, pero buena, buena bioiniciativa empresarial?
Concurso de iniciativas para el impulso de la bioeconomía en Enkarterri.
Entra en asi.eu y presenta la tuya antes del 5 de mayo.
Y podrás acceder a un premio económico, tutorías, formación y mucho más.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Bueno, pues seguimos aquí en la tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia. Y bueno, es que estamos también con el derecho a decidir aquí, da vueltas todavía a los oyentes, claro, van mandando los mensajes así. Algunos que les parece interesante eso que he dicho, que quiero decidir todo, no quiero votar y luego dar carta blanca, dice, y menos en los ayuntamientos. Refrendar si se puede peatonalizar la Gran Vía, por ejemplo. Yo cosas relevantes creo que hay que tomar decisiones, siempre. Me tienen que consultar seguro, porque hay cosas que yo en los programas no he contemplado, no he puesto la cruz en todo. Y yo recuerdo además consultas aquí relevantes que en Euskadi se han obviado. Se han obviado, ¿eh?
Cuando bueno, pero sido... no será la peatonalización de la Gran Vía.
Pero por ejemplo hubo la instalación, por ejemplo, de una central térmica, etcétera y tal, que una vez a los que incluso apostaban por el derecho a decidir no querían hacer la consulta. Y si tú quieres colocar un vertedero, pues ni te cuento, no te van a dejar.
A los que demandáis participación en todo y para decidir absolutamente todo y que cuando votas no es un cheque en blanco para que...
No, yo no digo todo, digo lo relevante.
Hagan lo que quieran. Habría que preguntaros cuando os dejen participar si participaréis. Porque ahora cuando toca participar, la gente participa muy poco. Y entonces llegaríamos a una situación bastante más absurda, que es la que se plantea decidir todo entre todos y luego a votar si se peatonaliza la Gran Vía hasta la Plaza Moyúa o hasta el Sagrado Corazón, no va ni el tato. Y nos quedamos igual.
Pues yo de verdad, Pedro, que yo,
o,
yo
eso, intento o eso, participar. O la forma del Estado o lo que fuera.
Yo intento participar siempre.
Pues la realidad es otra. Que estáis los que intentamos participar y están los que a mí no me llames, que tengo muchas cosas que hacer.
Sí, que me pilla mal. También es verdad, sí. Hoy es domingo y no voto porque hace buen tiempo. Vale, pues bien, también.
Sí, pero yo sí que creo que es más sana una sociedad más participativa que una sociedad que delega. Y eso exige pues educar en democracia y educar en participación, eso sin ninguna duda. Y desde luego, siempre cuando hablamos de esto, siempre hablamos de Suiza. No creo que Suiza sea el ejemplo, ni mucho menos.
He puesto por la democracia directa.
Yo creo que habría que pedir a la sociedad que se involucrara más en la toma de decisiones y que para ello habría que crear mecanismos para ello, sí, ¿no?
Pero eso, a ver, quizás fue un debate muy serio que se planteó en torno a los años 70, a los años 80, ¿no? Y me acuerdo el año que estuve estudiando en París, estuve allí haciendo un seminario sobre autogestión número 4. Entonces, el problema es que entonces sí que había una demanda de participación de la gente, de democracia directa, e incluso se hablaba de autogestión en todos los terrenos, no solo en el terreno político, sino en el terreno económico. Pero esos debates entre nosotros, por desgracia, han desaparecido completamente. No son debates que se mantienen, ¿eh? Yo me acuerdo que había una revista entonces en Francia que se llamaba Autogestión, Autogestión 4, pero esa revista desapareció. ¿Por qué? Pues porque el debate, ese debate y el de la democracia directa han desaparecido de los debates, vamos a decir, de la vida política, ¿no? Nos hemos quedado tranquilamente con una democracia indirecta, a base de elecciones, y además nos contentamos con que el 60% de la gente vote en unas elecciones generales o lo que sea, y me parece que estamos felices con eso, ¿no? Y entonces ese otro debate, esa educación, vamos a decir, cívica, y eso no se ha potenciado en absoluto. Y aparte, el clima cultural y el clima económico que vivimos afecta negativo a estas posibilidades, ¿no? O sea, aquí ande yo caliente y ríase la gente, ¿no?
Y la consecuencia de ello es que cada vez se enfría más, quiero decir. Claro. La construcción europea está basada en una democracia indirecta, cada vez más indirecta, cada vez más indirecta, que cada vez es más lejana y cada vez es más fría para el ciudadano. Entonces, llegará un momento que la gente no entenderá para qué tiene que votar a unas elecciones europeas si no entiende qué hacen esos, esos representantes políticos que además son poco visibles, ¿no?
Sí, pero es que también, si te das cuenta, en gran medida, en la educación, ya, y Pedro puede hablar más, porque yo ya estoy un poco lejos, pero lo que es la educación ciudadana, la educación cívica, la educación para la democracia y cosas de esas, aparte que se cargaron la educación para la ciudadanía, bueno, pero es algo que no entra en los programas. Hoy es tecnología, tecnología, inglés, inglés, informática, informática y tai chi, para luego descansar de lo que me pasa.
Tengo un tema muy interesante, ¿eh? Tenía un tema muy interesante ahora que has dicho eso de tecnología.
Ah, sí, ya sé lo que vas a sacar.
Sí, porque ya, o sea...
Me llamó la atención ayer, sácalo.
Son los propios líderes de la tecnología los que están metiendo dinero en esto, en la inteligencia artificial, los que creo que se han asustado de lo que están alcanzando. Y quieren paralizar...
Bueno, también son los gurús de Silicon Valley, los que se inventaron las tablets, los que llevan a sus hijos a escuelas en las que no hay tablets, en las que un maestro enseña a un niño o a una niña, con toda su capacidad y con toda su capacidad de convencimiento.
Y con pizarra y con tiza.
Y cuidado con lo que dices, Fernando, cuidado con lo que dices, que eso es adoctrinar. Y esa es la razón fundamental por la que al final estamos sacando al maestro del centro, que es donde debiera estar, y poniendo otras cosas en el centro. El maestro tiene que adoctrinar. Hombre, pues si quieres ciudadanos participativos, demócratas, y que entiendan la participación en la vida política como una manera de mejorar la vida de sus conciudadanos, bueno, alguien tendrá que educar en eso. Pero esto algunos lo llaman adoctrinar. Y dicen que está mal, que a los niños no se les debe adoctrinar, sino enseñar a hacer ecuaciones y análisis sintáctico. Sí, sí. Así nos va.
Bueno, pues no, pero... creo que los niños ya lo tienen resuelto.
No, pero lo que decías, Coldo, sí me llamó la atención. Porque
el chat GPT y compañía, la inteligencia artificial.
¿No? Leí ayer un artículo, no sé dónde lo leí, cómo los líderes, un montón de gente ha pedido que por lo menos una moratoria con respecto... y a que se legisle con la inteligencia artificial, porque dicen esto, ¿a dónde va? ¿A dónde nos lleva? Pero claro, eso otra vez es reflejo de la cultura que tenemos. Esa cultura que dice, lo que se puede hacer, que se haga. Y no nos planteamos si merece la pena hacerlo, si éticamente es correcto hacerlo o no. Como técnicamente se puede hacer, se hace. Y entonces se convierte en un derecho. Y dices, que no, hombre, que esto es otra cosa. Se puede hacer. Me parece muy bien. Técnicamente se puede hacer, sí. Planteémonos, primero, si merece la pena hacerlo, si es bueno hacerlo para la sociedad, si esto nos, a qué problemas nos lleva. Pero ese debate, en muchas cosas, no se quiere plantear en ningún momento. Y entonces eso es un debate que hay que plantear.
Ahora la inteligencia artificial te permite hacer de todo, prácticamente. ¿Eh? La gente que está todavía ejerciendo de profesores, como Lander o como Pedro, lo tienen cada día más complicado si tienen que hacer el seguimiento de los trabajos de los alumnos. Lo tenéis muy complicado.
No necesariamente.
Oral.
Claro.
Ahora oral. Vamos a volver al oral, ya verás.
Si el planteamiento de la educación es enciclopédico, sin ninguna duda, sí, el chat GTP3...
El 4, el que sea.
Pero si el planteamiento de la educación es otro... de todas formas, yo, en esas declaraciones de ese gurú de la tecnología... creo que hay una intención soterrada que no está muy clara.
Es marketing.
No, que, claro, el desarrollo de las inteligencias artificiales está yendo por caminos de software libre. Y en el software libre, ese señor no gana dinero.
No, está claro que lo suyo es marketing.
Efectivamente.
Se quiere poner frenos.
Y creo que ahí hay también, independientemente de que dé vértigo, a mí personalmente también me da vértigo lo que está ocurriendo con el boom de las inteligencias artificiales, que me parece que es un poco prematuro llamarles inteligencias todavía, pero bueno.
Claro, inteligente es el que la crea.
Eso es.
Eso dices tú.
Inteligente tiene que ser el uso que se haga de ello.
Sí.
Pero, ¿qué es lo que decías?
No, a mí me preocupa, por ejemplo...
¿Me dejas un segundo? Es que quiero decir que inteligente no es el que sabe manejar una máquina, ¿eh? No, sí, lo importante es que necesitamos gente que sea sabia.
Que es el que la fabrica,
que
es, sí.
Que necesita sabiduría, que la sabiduría va mucho más allá de la tecnocracia.
No, a mí lo que me preocupa, desde luego, y sí que es cierto que ya he hecho pues las probaturas que puede hacer cualquier usuario, ¿no?, que se meta en la...
¿Tú también haces?
Sí, muchas pruebas, de hecho.
¡Oh, Dios! ¡Qué miedo!
He hecho muchísimas pruebas de esto. He probado mucho. Y, claro, a mí lo que me preocupa son los límites, por ejemplo, en lo que a mí me afecta, que es la información, que no podéis imaginaros la dificultad con la que ahora mismo ya tienes que contrastar noticias. Cuando de repente te sacan, no te digo la imagen del Papa con un chubasquero, que eso, bueno, pues puede ser dentro del capítulo gracioso, pero si te sacan a Zelensky hablando con la voz de Zelensky y diciendo, por ejemplo, que recomienda a la OTAN que bombardee Rusia con una bomba nuclear, pues, ¿qué queréis que os diga? Y es muy difícil distinguir, ¿eh?, que eso no es real.
Sí, sí.
Claro, ahí están los retos.
Suplantación de identidades.
Ahí están los retos de la identidad digital.
A mí me desbordáis porque yo estoy todavía sentado en la escalera pensando en si...
Pues has debido pensar poco.
¿Estás en la escalera?
Que se nos ha cortado.
Se ha caído, ¿verdad?
Se ha cortado. Se ha cortado Pedro Mendiguchía, se nos ha cortado.
Se ha caído por la escalera.
Vamos a recuperarle. Vamos a recuperarle. Bueno, pues sí, la verdad es que a mí algunas cosas que me empiezan a cuajar un poco de la capacidad que tienen estos tipos de elementos, ¿eh?
Sí, lo que pasa que el problema del contraste de las noticias es anterior a la inteligencia artificial.
Muchísimo antes.
Y ahí está. Y además ya, en esta tertulia suele salir muy a menudo. Ahí está. Y probablemente ahora más que nunca la necesidad de que haya periodistas de raza que hagan su trabajo con rigor.
Pero Lander, pero para eso necesitas medios con recursos.
Sí.
Que paguen a esos periodistas.
Sí, sí, pero quiero decir que...
Y equipos que cada vez son más, se van mermando más. Es muy difícil.
Que cualquier información no es noticia, cualquier información no es real, y yo creo que el oficio de periodista está vigente. No, todos no nos hemos convertido en periodistas por tener acceso a cualquier información de cualquier manera, ni mucho menos. Vamos.
Bueno, pues no. A ver, Pedro, que estabas sentado a la escalera.
He vuelto.
Te hemos dejado sentado a la escalera.
He vuelto, pero no sé dónde me habéis perdido. No sé dónde
en la escalera.
Justo en la escalera, que estoy sentado a la escalera. Hasta ahí has llegado.
Pues eso, que estaba sentado en la escalera reclamando que alguien me dijera si es posible, en la misma expresión, inteligencia.